En este episodio, Nación Vino cruza nuevamente fronteras para dirigirse hacia el norte de Chile, a una zona que tiene uno de los desiertos más extremos del mundo, para conocer y compartir sobre los vinos elaborados allí. Porque hablar de vino es contar historias, experiencias, sensaciones únicas que enamoran, trascienden y, como en este caso en particular, asombran a todos. Vino del Desierto es un esfuerzo de la Universidad Arturo Prat, desde su Facultad de Recursos Naturales Renovables, que comienza con la recuperación de plantas de vid. Dicho proyecto, que inició hace 15 años, es actualmente un equipo multidisciplinario, liderado por el ingeniero agrónomo Marcelo Lanino, como su director. Te sorprenderá escuchar sobre cómo fueron los inicios de este proyecto, cuál fue el disparador de la idea, y especialmente cuando escuches sobre las condiciones extremas en las que se desarrollan las vides. Mi nombre es Edgardo Suárez, y desde este territorio virtual que es Nación Vino, vamos a abrir otra botella repleta de historias. En este encuentro, disfrutamos de vinos de la bodega Corral de Palos de San Luis y de A la Par Espumosos de Mendoza. Conoce más en corraldepalos.com y alaparespumosos.com.
Hola y bienvenida, bienvenido. Estamos a punto de descorchar un nuevo episodio de Nación Vino. Así que espero tengas ya tu copa servida para disfrutar este momento junto a quien nos visita hoy. Como cada semana, te proponemos escuchar las historias contenidas en las botellas para conocer más aún sobre esta mágica bebida. Comenzamos ahora mismo a saborear este encuentro.
En este episodio, Nación Vino cruza nuevamente fronteras para dirigirse hacia el norte de Chile, a una zona que tiene uno de los desiertos más extremos del mundo para conocer y compartir sobre los vinos elaborados allí. Porque hablar de vino es contar historias, experiencias, sensaciones únicas que enamoran, trascienden y, como en este caso en particular, asombran a todos. Esta, específicamente, que se desarrolla al otro lado de la cordillera de los Andes, tiene características únicas, ya que comienza desde una idea de recuperar una antigua tradición, el cultivo de vides en el desierto más árido del mundo. Vino del Desierto es un esfuerzo de la Universidad Arturo Prat, desde su Facultad de Recursos Naturales Renovables, que comienza con la recuperación de plantas de vid. Dicho proyecto, que inició hace 15 años, es actualmente un equipo multidisciplinario, liderado por el ingeniero agrónomo Marcelo Lanino como su director. Hoy es una realidad que no solo ha logrado recuperar el cultivo de la vid, sino que, a través de investigación previa, tiene el privilegio de elaborar vinos con la única cepa vinífera 100% originaria de Chile, con los cuales ya han obtenido galardones muy importantes a nivel internacional. Y que además, poco a poco, comienza a fortalecer la economía regional con el desarrollo de una nueva propuesta de enoturismo, como es la Ruta de Vino del Desierto, que está despertando enorme interés en aquel país. Te sorprenderá escuchar sobre cómo fueron los inicios de este proyecto, cuál fue el disparador de la idea y, especialmente, cuando escuches sobre las condiciones extremas en las que se desarrollan las vides, con un régimen de lluvias de... No, mejor no te cuento más y escuchamos todo lo que tiene para compartirnos el director del proyecto, el señor Marcelo Lanino. Bienvenido a este territorio virtual que es Nación Vino, señor Marcelo Lanino. ¿Cómo está, Marcelo?
Hola, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos en Iquique.
En Iquique. Bueno, por favor, Marcelo, agradecido soy yo por este tiempo, por esta predisposición a sumarse a este espacio, como decía, a este territorio virtual que es Nación Vino, en el cual, bueno, buscamos aprender y conocer no solamente de cepas y vinos de Argentina, sino también cruzar fronteras y en este caso, bueno, cruzar la cordillera de los Andes para conocer sobre este proyecto tan particular que es el de esta cepa 100% originaria de Chile. Ahora, como siempre menciono, Marcelo, este podcast trata especialmente sobre descorchar historias de vida en torno al vino y por eso, si le parece, antes de ir al eje central de nuestra charla, vamos a los orígenes y me gustaría si nos puede contar cuándo y cómo comenzó su relación con el mundo del vino, Marcelo.
Bueno, aquí hay un trabajo de un equipo importante de académicos de la Universidad Arturo Prat de Iquique, de la región de Tarapacá, Ingrid Poblete, Alex Zúñiga, en su primera etapa. Ingrid realizó en el año 2003 un proyecto que dentro de la región buscó plantas antiguas de vid. En la región de Tarapacá se produjo vino durante mucho tiempo, más o menos cuando pasaron los españoles camino a Chile.
Sí.
Introdujeron este vino para el vino de misa, ¿ya? Entonces, y de ahí en algún momento ellos cuando llegaron, especialmente los sectores que nosotros llamamos como pica y matilla, encontraron condiciones muy adecuadas para la producción y por lo tanto en algún momento se transformó en una industria.
Sí.
En una industria importante porque de una u otra forma comenzó a producir vino especialmente hacia los sectores mineros, por ejemplo de Potosí.
Sí.
Y también en algún momento hacia la minería, a la oficina salitrera de nuestra región. Entonces Ingrid lo que hizo fue hacer un proceso en el cual comenzó a buscar plantas que estaban en los distintos sectores de la Pampa del Tamarugal, especialmente en casas, en jardines de las mismas casas, o plantas que estaban por ahí en algún huerto que habían sobrevivido por alguna condición extraña. Y que representa y lo otro que tenía que tener la característica es que se notaran que fueran plantas antiguas. Y eso, claro. Y eso se puede ver por el grosor del crecimiento, el tamaño, claro, etcétera. Entonces uno puede más o menos identificar. Y de ahí realizó un proceso de búsqueda de esas plantas y sacó muestras de ellas y las llevó a la estación experimental Canchones de la Universidad de Portland. En esa estación se formó un jardín de variedades con todas estas plantas para poder ver cómo se adaptaban a esa condición y poder comenzar a hacer un proceso de investigación aplicada.
Sí.
Y, por supuesto, como eran plantas que estaban abandonadas, que no tenían ninguna identificación, tuvimos utilizar algunos medios para poder reconocerla. Ampelografía, no utilizamos en principio ampelografía porque sabíamos de que dadas las condiciones de nuestro desierto podían ser muy diferentes o podían establecerse cambios importantes en la estructura de la planta que pudiesen dificultar su reconocimiento. Por lo tanto hicimos un análisis de ADN buscando justamente distintos bases de datos. Inicialmente comenzamos por supuesto en Chile. En Chile, en La Platina, de línea, ellos tenían una base de datos que tenía algunos componentes de ahí, pero era una base bastante reducida en su momento. De ahí nos fuimos a España, en donde tenían una base mayor, y terminamos finalmente en Francia. Y por lo tanto, lo que se hizo fue hacer un recorrido con unos 7.000 genotipos, más o menos, para hacer el contraste y poder determinar los genotipos que teníamos presentes. De esa forma pudimos encontrar dentro de las muestras que se habían sacado cinco cepas que fueron las descubiertas bajo el concepto de las descubiertas, ¿cierto?
Claro, sino identificadas en realidad.
Exacto. Entonces una de ellas era la cepa País. Ustedes la conocen como Grande Criolla, me parece,
¿cierto? Sí, exactamente. Sí, yo creo que justamente, como usted dice, de haber buscado información previa, creo que es el sinónimo es la Grande Criolla, sí.
Claro, que es una especie bastante, o sea, una cepa bastante cosmopolita, ¿cierto?
Sí.
Está en distintos sectores, se desarrolla, es muy altamente productiva, muy adaptable. En Chile se encuentra en sectores como Cotpa, que está cerca de Arica, pero principalmente en la zona sur, centro-sur de Chile, constituyó uno de los principales cepajes utilizados en Chile hasta que llegaron la moda de utilizar cepa francesa.
Claro.
Entonces era bastante fácil reconocer que se podía encontrar.
Sí.
Encontramos otra cepa tinta denominada Gros Coleman.
Gros Coleman.
Gros Coleman es una cepa que tiene la particularidad de tener su origen en Georgia, entre el Mar Caspio y el Mar Negro.
Sí.
Es decir, el centro mismo de origen de la vid. ¿Ya?
Correcto, sí, 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 exacto. Ajá.
Por lo tanto, una cepa muy antigua,
claro.
De la cual en Chile por lo menos no se hace vino.
Ajá.
Y ni siquiera aparece su registro dentro del catálogo que tiene el Servicio Agrícola y Ganadero.
Uh-huh.
Tenemos noticia de que se produce algo de vino en el sur del Perú. Pero el resto hemos encontrado algunas personas que nos hablan de Europa que la conocen como tal. Pero en general es muy poco lo que hemos encontrado.
Claro.
Y por lo tanto, reviste un interés importante para nosotros porque es algo diferente.
¿Cierto? Claro, sí, sí, sin duda.
Después encontramos un torrontés riojano.
Uh-huh.
Una cepa de ustedes, de Argentina.
Sí, una invasión argentina.
Exactamente, o sea, sí. Y consultado con la gente de Pica y Matilla, que fue el centro principal de producción de vino en su momento.
Sí.
Ellos nos comentaban que existía un fuerte intercambio con Argentina,
claro.
de distintos elementos. Entonces era más o menos lógico y no era extraño que apareciera.
Claro, tal cual.
Y encontramos también una cepa denominada Ameur, Beau Ameur, que tiene más características de uva de mesa. No ha ido, sí. Cuando comenzamos a trabajar con ella no resultaron buenos los vinos, es muy crocante, da poco jugo. Entonces la estamos dejando más como uva de mesa.
Ajá.
Y de esos 7000 ADN que se registraron, quedó una cepa sin poder identificar. Entonces, esa cepa comenzamos a hacer un proceso de registro en el Servicio Agrícola y Ganadero.
Uh-huh.
El Servicio Agrícola y Ganadero utiliza una metodología definida por la Organización Internacional de Protección de Especies, en el cual busca establecer de que lo que uno está presentando tiene algunas características de homogeneidad, de estabilidad,
sí.
y de permanencia, es decir, que sea una planta,
claro.
que no varíe su estructura genética y cambie en el tiempo, ¿cierto?
Claro, claro,
y para eso ellos hacen un seguimiento durante dos temporadas, viendo las características amperográficas de esta cepa, y el año 2016 nosotros recibimos el registro definitivo de esta cepa y como universidad estamos muy orgullosos de ser,
claro.
de que se constituya en la primera cepa vinífera chilena registrada en el Servicio Agrícola y Ganadero.
Claro, claro.
En Chile existen cuatro cepas de vino que están catalogadas como originarias de Chile.
Sí.
Tres de ellas son de uva de mesa, desarrollo,
sí.
de empresas privadas, e incluso hay una de desarrollo de línea.
Uh-huh.
Y la cepa que nosotros encontramos, que dadas las características, le pusimos nombre y se llama Tamarugal, por la región en la cual se descubrió. Y con este material nosotros comenzamos a hacer vino hace 15 años.
15 años ya, Marcelo, bastante tiempo de elaboración.
El 2006 comenzamos.
Uh-huh.
Como un intento de conocer si podíamos hacerlo. La verdad es que existían varios o existen una serie de mitos dentro de la región.
Sí.
Por ejemplo, existía la percepción de que no se podía hacer vino fuera de lo que nosotros llamábamos las zonas vitícolas en Chile.
Claro, claro, exacto.
Y eso simplemente era como una forma de proteger la denominación de origen. Es decir,
claro.
nosotros descubrimos posteriormente, con el tiempo, de que eso no era cierto, que uno puede hacer vino en cualquier parte del país,
Sí, señor, exacto.
Solamente que no tiene una protección respecto a la denominación de origen.
Claro.
Uh-huh. Por lo tanto, comenzamos en un trabajo en el cual está orientado principalmente a nuestros estudiantes de la carrera de agronomía que dicta la Universidad Arturo Prat. Uh-huh. Y comenzamos a hacer la vendimia con estos estudiantes, con estudiantes uh-huh. de la carrera de biotecnología e incluso uh-huh. de otras carreras de la universidad que les llamó la atención uh-huh. Esto de hacer vino en el desierto. Atrajo también a algunos académicos de nuestra misma facultad,
de la facultad y de
la misma universidad. Comenzaron a llegar, tuvimos el interés de varios directivos de nuestra universidad. El rector en ese momento estaba muy interesado.
Sí.
Y le gustaba mucho y se enfocó como una fiesta de la universidad.
Ah, qué bueno, qué interesante.
Claro, entonces, pero nosotros hacíamos una vinificación absolutamente artesanal. Eso quiere decir que nosotros tomábamos la fruta, claro, y hacíamos un pizza-pizza. O sea, pisábamos.
Pizza-pizza.
Aquí le decimos pizza-pizza.
Sí, el pisado de la uva para, digamos, identificarlo más con nuestra terminología de Argentina, el pisado.
¿Eh? Sí. Hacemos un pisado extrayendo el jugo. Ajá. Y lo guardábamos en botellones de estos de agua filtrada, de estos de 20 litros de plástico.
Sí, seguíamos.
un proceso enológico bastante rudimentario. Bastante rudimentario porque la verdad es que nosotros somos agrónomos principalmente.
Sí.
Tenemos un ingeniero comercial, tenemos gente de distintas profesiones, pero no teníamos enólogo. Por lo tanto, el proceso de vinificación era bastante casero, bastante rudimentario, como señalaba.
Básico, exactamente.
Exacto. Sí. Con sistemas de manejo. Bastante espaciado en el tiempo, sin uso, sin uso de metabisulfito, etcétera. O sea, la verdad es que era un proceso bastante artesanal, que nos generó, nosotros pensamos, un vino que en la región se denominaba antiguamente como un vino tipo Porto.
Bien,
es decir, muy alcohólico, 17 grados fácilmente.
Bastante para vino.
Sí, de todas maneras. Y también, pero con dulce, ¿ya? Dulce todavía. Que era una característica de los vinos que se generaban acá, especialmente para la producción que teníamos en los sectores de Pique y Matilla. Hoy día, esos vinos que nosotros mostramos a la comunidad, una vez generado, producido y tratando de conocer si lo que estábamos haciendo era algo aceptable. En su momento nos decían que era interesante, que era algo diferente. Hoy día nos dicen que era muy malo. hoy día nos señalan, oye, yo probé este vino en su momento y la verdad es que era muy malo. Entonces, nunca nos dijeron realmente qué les parecía. Y ahora que tenemos un vino diferente,
claro,
puede existir esta comparación.
Ahora se puede criticar el del pasado, digamos.
Exactamente.
Sí.
Y en algún momento, nosotros, como esto se transformó en algo atractivo, comenzó a crecer, comenzamos a tener más visitas, los medios de comunicación comenzaron a transmitir que estábamos haciendo esto. Y eso atrajo mucho la atención y nos permitió obtener participamos en un concurso de unos fondos FIC, que se llaman, que son fondos fondos para la innovación y competitividad, producto del royalty minero, que nos permitió dar un salto tecnológico importante para comprando equipamiento. Compramos todo el equipamiento para hacer el proceso de vinificación con equipos en acero inoxidable. Comenzamos a seguir los procesos, los protocolos de vinificación. Contratamos enólogos que nos guiaron en el proceso, etcétera. O sea, y además comenzamos a aumentar la superficie de cultivo. Hasta ese momento nosotros teníamos solamente el jardín de variedades, que era una pequeña superficie de unos 2.000 metros cuadrados, que nos permitía obtener cerca de 1.000, 1.200 kilos de fruta, con lo que sacábamos unos 600 litros más o menos de vino.
Claro. una proporción baja.
Claro, claro. O sea, nosotros siempre hemos estado hablando de que tenemos una relación casi 50%.
¿Ya? Ajá, exacto.
De allí, una vez que tuvimos esa estructura, incrementamos también la superficie de cultivo. Logramos plantar 2 hectáreas en la estación experimental Canchones, pero también introdujimos una serie de agricultores que nos acompañan en esta experiencia. Por ejemplo, don Atilio Catamara, don Luis Astorga, don Cristian Kitt, que creyeron un poco en esto, que tienen diferentes niveles de aproximación. Don Atilio es el que está más avanzado, él ya tiene su sexta producción. Y por lo tanto, hicimos un cambio radical en cuanto a lo que hacíamos, a tal punto que logramos obtener nuestra primera medalla de oro en un concurso internacional, el concurso Catador Wine Awards, que nos verificó un poco respecto al proceso que estábamos siguiendo y que de una u otra forma estábamos yendo hacia un vino más comercial, un vino que permitía a nuestra gente decirnos, oye, la verdad es que está mucho mejor de lo que hacían antes. Y por lo tanto, nos cambió un poco la orientación que nosotros estábamos visualizando.
Claro, claro. Permítame, Marcelo, por favor, antes de avanzar un poco en el tema, hay dos puntos que me quedaron de todo este relato que usted está compartiendo que me parece sumamente interesante. Punto uno, hasta el momento que comienzan con el proyecto, en la zona no había ningún tipo de desarrollo vitivinícola, pero ni siquiera pequeñito, o sea, fue una idea, un emprendimiento que nace a partir de ustedes, ¿verdad?
Exacto, exacto. Parte de la universidad. Lo más cercano que tenemos, nosotros estamos a unos 300 kilómetros de la ciudad de Arica.
Sí.
En la ciudad de Arica existe un pequeño valle que se llama Cotpa, en donde se produce un vino característico que se denomina Pintatani. Ellos lograron sobrevivir a este proceso de esa desapariencia que tuvieron la producción de vino en la zona norte.
Sí.
Pero en la zona cercana a la región de Tarapacá, no existía ningún tipo de producción, nadie se había atrevido después de desaparecer esta producción en la región.
¿Y cómo, a ver, me genera curiosidad conocer cómo desde la facultad, desde la universidad, deciden encarar este proyecto? ¿Cuál fue la chispa que detonó esta idea, Marcelo?
Bueno, como te había dicho, en la región está el concepto de que en nuestra historia se producía vino.
Claro, o sea, el concepto, la idea de una recuperación, digamos, de una tradición.
Ajá. Exactamente, exactamente. Es el concepto que nosotros empezamos a esgrimir, que el concepto era recuperar la tradición vitivinícola de la región de Tarapacá. Sí, bueno. ¿Ya? Ajá. A partir del trabajo de investigación de la universidad. Ahora, ¿por qué desapareció esta producción de vino? Nosotros hemos ido encontrando diversos factores. Entre los principales es que en 1920, más o menos por ahí, se expropian las aguas que regaban gran parte de estos viñedos en lo que se llamaba la quebrada de Quisma, en la sección de Pita y Matilla. Sí. Por lo tanto, los agricultores se quedaron con una reducida cantidad de agua para sus cultivos y comenzó un proceso de que los afectó en forma importante. Sí. A ello se unió un efecto respecto a que los principales mercados de donde iba ese vino comienza a verse afectado por distintas condiciones. Potosí reduce su producción, comienza el proceso de la crisis del salitre. Entonces, seguramente nos quedamos sin dónde vender esos vinos, y en ese tiempo el transporte era muchísimo más difícil de lo que es actualmente. Entonces, el conjunto de factores más importante, la falta de agua, y los mercados, como que hoy en día ha cambiado en forma importante. Porque para el agua, el riego tecnificado y el conocimiento respecto a cuánto regar, cómo regar, está muy, muy presente, y es algo que utilizamos. O sea, hay tecnología, hay una aplicación de tecnología.
Claro, exactamente.
Y además, actualmente, el vino el vino, el mercado ya no es la localidad cercana, sino que hoy día el vino es de interés del mundo.
Exacto, sí, es global, tal cual.
Y en especial si son pequeñas cantidades que tengan características diferentes, que la hagan diferente.
Claro.
Yo siempre hago la comparación con la Coca-Cola, ¿cierto? La Coca-Cola es un producto en que los norteamericanos se aprecian de que la Coca-Cola tenga el mismo sabor en Chile, en Argentina, en China, en Europa, siempre va a ser lo mismo. En cambio, el vino se aprecia justamente de ser lo contrario.
La antítesis de la Coca, sí.
Exactamente, o sea, de qué forma vinos de distintos lados, de distintos orígenes, son diferentes y se puede reconocer esa diferencia.
Sí. Yo justamente, en función de esto, recién pensaba, justamente, Marcelo, en Argentina, bueno, usted sabe, la zona productora vitivinícola por excelencia es Mendoza, particularmente, con el 75% de la producción del país, pero a lo largo de los años se viene ampliando y es increíble hoy ver la diversidad de regiones vitivinícolas, aunque sean pequeñas, pero que han aparecido en Argentina. Desde el norte, bien al norte, en Jujuy, bueno, en parte, digamos, con ciertas similitudes al clima de ustedes, hasta, por ejemplo, hoy por hoy una zona en Chubut viene en la Patagonia, viene a entrar en la Patagonia, que hace poco la reconocieron como una nueva denominación de origen, una IG, y pasando por vinos de la cordillera hasta vinos a orilla del mar, prácticamente, ¿no? En la zona de Chapadmalal. Entonces es muy bueno esto que usted menciona de esta diversidad, porque logran productos característicos, productos únicos con la identidad del paisaje, del terruño, que es realmente muy interesante. Permítame otra duda que me quedó en relación a su relato en cuanto a la introducción, Marcelo. Usted decía recién que descubrieron otras variedades de cepas a través de esta investigación que hicieron en Chile, España y Francia. Las otras variedades que mencionó, que están identificadas, ¿se siguen produciendo ahí en la zona donde usted está?
O sea, nosotros hemos comenzado a desarrollar, por supuesto estamos potenciando Tamarugal, ¿ya?
Sí,
por las características.
Pero es la protagonista,
claro,
¿cierto?
Claro, pero también tenemos algunos niveles de producción hemos introducido reintroducido país. Cuando nosotros comenzamos, como te señalaba, nosotros no conocíamos el conjunto de cepas que teníamos. Entonces, la única que logramos reconocer rápidamente en línea fue la cepa país, y esa fue la que introdujimos con nuestros agricultores. Y en estos momentos estamos haciendo algo de vino, poco, o sea, unas 1.200 botellas más o menos, de Gros Colman y de País. Y el Torrontés Riojano, la verdad es que ha sido un redescubrimiento muy interesante, como se da acá. Tiene muy, muy interesantes características como espumante.
Mire qué bueno.
Nos llamó muchísimo la atención porque nosotros terminaba la fermentación de lo otro, empezábamos a embotellar y el Torrontés todavía mantenía burbuja y nos llamaba muchísimo la atención. Yo creo que es una alternativa muy interesante. Desconozco cómo se da por allá y he encontrado muy poco vino de Torrontés. Encontré uno de una viña chilena, Viña Santa Carolina, que nos está apoyando en la parte técnica respecto a la producción de vino, que ellos pero según parece lo producen en Argentina y lo traen para acá para tener una diversidad. Así que es muy interesante, pero a mí me da la impresión de que son la expresión del vino son bastante diferentes respecto a lo que pude percibir.
Claro, sí, sin dudas ha de tener diferencias porque, bueno, el Torrontés, como usted bien sabe, es muy típico de la zona norte de Argentina, la zona noroeste específicamente, ¿no? Salta, La Rioja, Catamarca, y bueno, es una zona donde hay poca influencia de los de los vientos del Pacífico, que ustedes sí tienen, obviamente, ¿no? Con lo cual, bueno, eso va a generar diferencias notorias en cuanto a la tipografía del vino, ¿no? De la uva. Así que es interesante ver cómo evoluciona también el Torrontés por allí.
Exacto.
Marcelo, Usted decía, para ir justamente a esta cepa 100% vinífera chilena, que es Tamarugal, que toma el nombre de la zona, ¿correcto?
Sí, o sea, correcto.
Tamarugal es el lugar donde se ha encontrado esta cepa.
Exacto, exacto. Nosotros en nuestro valle, por decirlo así, la pampa del Tamarugal se encuentra ubicada a unos 1000 metros sobre el nivel del mar.
Bien.
Está entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes. Por lo tanto, la influencia en realidad del mar es muy, muy reducida.
Claro.
Tiene presencia importante de sales en el suelo. Nuestros suelos son muy salinos, al igual que las aguas. Con radiación solar muy intensa.
Muy intensa, supongo.
Claro. Muy altas temperaturas durante todo el año.
Sí.
Tenemos presencia de heladas en junio y julio, por lo tanto es una condicionante para este cultivo.
Ajá.
Y tenemos humedades relativas del aire muy, muy bajas. En algunos momentos los instrumentos simplemente no marcan. ¿Ya?
No marcan directamente.
Claro, wow. O sea, en periodos de especialmente de invierno, baja muchísimo la humedad, o sea, llega a un 1% y ahí los instrumentos de las estaciones meteorológicas ya empiezan a marcar errores.
¡Qué bárbaro!
Entonces tiene características bastante interesantes respecto al comportamiento climatológico.
¿Y lluvias, Marcelo? ¿Hay algo a lo largo del año?
Bueno, este año ha sido este año y el año anterior han sido particularmente lluviosos.
¿A qué le llama lluvioso?
Este año tenemos hasta el momento, todavía no hemos terminado el año, pero momento tenemos 4,7 milímetros de precipitación.
A ver, déjeme que lo repita, por favor. 4,7 milímetros en lo que va del año.
Exacto, y el año pasado fue más lluvioso, tuvimos 5,7.
5,7 todo el año pasado.
Claro. O sea, son dos años lluviosos que probablemente sean por efecto del niño, de la niña o de alguna condición rara, pero esas son nuestras precipitaciones.
Permítame repetirlo, es decir, el nivel de precipitaciones, esas son las precipitaciones, realmente impresionante. Uno por ahí dice de Mendoza 250 milímetros al año y es una zona desértica. Ajá. Imagino esto de 5.7, 4.7, lo que llegan hasta ahora, es increíble. Y entiendo entonces, por lo que decía Marcelo, que al estar entre medio de dos cordilleras hay poca influencia de vientos, ¿verdad?
Exacto, hay muy poca influencia de viento. Tenemos un poco más de efecto del anticiclón del Pacífico, por eso que tenemos algo de efecto, nosotros le llamamos el invierno altiplánico, ¿cierto? Uh-huh. Que genera nublados y precipitaciones principalmente en la época estival.
Sí.
Las principales precipitaciones que hemos tenido han sido en enero, febrero.
Las lluvias,
justamente. Y por eso es que el otro concepto que nosotros manejamos mucho, porque también es característico, es que estamos en lo que llamamos un desierto absoluto.
Claro, igual.
Con 4,5 milímetros de precipitación anual. Nuestro promedio de los últimos 25 años, el promedio de precipitaciones es de 1,1 milímetro.
A ver, Marcelo, por favor, también lo vamos a repetir. El promedio de los últimos 25 años de lluvia ha sido de 1,2 milímetros.
1,1 milímetros.
1,1. Todavía le agregué una pizca más.
Claro.
Por favor, impresionante. Realmente.
Y fíjate que está fuertemente influenciado, por supuesto, por estas dos últimas temporadas en donde hemos tenido esta barbaridad de precipitaciones.
Claro, tal cual.
Porque el promedio histórico habla de 0,6.
¿Ya? Claro.
Entonces, uh-huh. Parece que también nos está afectando el cambio climático.
Uh-huh. Exactamente. No se tienen que descuidar, Marcelo, con la cantidad de lluvia, por favor.
Exactamente. Vamos a tener que preocuparnos a ver qué.
Marcelo, nos tomamos un minuto para hacer una pequeña pausa para rellenar nuestras copas y que las personas que nos están escuchando, que nos están acompañando en este momento, también rellenen las suyas. Volvemos en un instante.
pequeña pausa para rellenar tu copa mientras te contamos dónde nos encontrás. Conocé más historias, participá con tus preguntas y mantenete al tanto de todas las novedades. Visítanos en nuestra página nacionvino.life y encontranos en Facebook, Instagram y Twitter como Nación Vino. ¿Tu copa lista? Seguimos con la charla.
Y en esa aridez casi absoluta, Marcelo, ¿hay, digamos, algún tipo de enfermedad que ustedes noten, que ustedes, sobre la cual ustedes deban proteger a las vides, o es prácticamente cero curación necesaria a lo largo del año?
Hasta el momento el nivel de problemas, especialmente fungosos, que podrían ser problemas con las precipitaciones, ha sido muy reducido. Este año nos cayó una lluvia en febrero, y por lo tanto tuvimos que hacer una aplicación especialmente para la Gros Colman, que ya está casi lista para cosecha, para evitar la entrada de botrytis especialmente. Pero el resto del tiempo, en los últimos 15 años, no hemos hecho aplicaciones prácticamente de nada, ni plagas ni enfermedades. Hay la aparición en los primeros estadios de algunos gusanos, algunas larvas, pero no llegan a constituirse en un problema económico y por lo tanto no hacemos aplicación.
Claro.
Sí hacemos aplicaciones, eso sí, de fertilizantes tradicionales, como urea, nitrato de potasio, nitrato de calcio, porque nuestros suelos son bastante pobres y bastante deficientes de nutrientes. Pero lo que significa plaguicidas, incluso como te mencionaba, uno de los problemas que nosotros tenemos con el clima es que tenemos altas temperaturas durante gran parte del año.
Sí.
Y nuestras variedades, nuestras cepas están adaptadas a ese tipo de condición porque el cumplimiento de lo que se denomina la hora frío o unidades fríos que son más importantes para nosotros. Que en la zona, por ejemplo, de Copiapó, a solo 800 kilómetros de acá, se utilizan productos químicos para lograr el cumplimiento de este requerimiento de horas frío, especialmente en base a un producto que se denomina cianamida hidrogenada. Nosotros no hemos tenido ni siquiera que aplicar eso. Las cepas están bastante bien adaptadas a esta condición. Se nota que han tenido una adecuada adaptación en toda esta cantidad de tiempo que llevan. Y ha permitido que tengamos cultivos bastante sanos.
Sí. Deduzco de todo este relato, Marcelo, que prácticamente estamos ante la presencia de viñedos orgánicos.
Por eso te mencionaba de que nosotros, para que sea un viñedo orgánico, tiene que los fertilizantes también tienen que ser orgánicos. Y nosotros no tenemos la experiencia con cultivo orgánico. No hemos comenzado a experimentar.
Pero están ahí, digamos.
Claro, es una alternativa muy interesante de poder analizar. Nosotros, cuando comenzamos, el concepto que tú decías es de qué forma recuperamos esta tradición vitivinícola, y eso está en base principalmente a la experiencia que está desarrollando la universidad y que teníamos como elementos ya estudiados. Porque nuestra idea era producir vino, o sea, ¿cómo hacemos para producir vino? No experimentar. Probablemente el trabajo para poder realizar y continuar sea justamente ver distintos sistemas que nos permitan introducir nuevos viñedos, nuevas tecnologías, incluso lo que se refiere a lo orgánico.
Claro, porque además, como bien decía usted, además de estar logrando vinos de una región especial que le va a dar un sello característico y único, si en el transcurso del tiempo, a través de este desarrollo, logran esto de que sea un viñedo 100% orgánico, es más aún el valor que va a tener, ¿no? El producto, el vino, la región.
Exacto.
Así que es muy, muy interesante. Sí, muy interesante. Me quedo un poco, luego de toda esta charla, o sea, este relato previo que usted ha hecho de la zona, de el trabajo, de las lluvias, es que es impresionante, de cómo logran identificar o recuperar a esas pequeñas o viejas plantas, no pequeñas, esas viejas plantas abandonadas en lo que nosotros por ahí denominamos los viñedos de los patios de nuestras casas. La nobleza de la vid, ¿no?
Exacto.
Porque ante climas totalmente extremos, ante casi abandonos, ¿cómo la han recuperado y cómo nuevamente toma fuerza en una zona donde vivió y habitó hace tantos años atrás, ¿verdad?
Exacto, o sea, 80 años de abandono,
sí.
sin manejo, sin riego, son realmente tiene una impresionante adaptación a este tipo de condiciones.
Sí, realmente la vid no deja de sorprender, ¿no? Porque hay muchísimos casos así, no solamente en nuestras regiones, sino en diferentes partes del mundo, y eso habla, como le decía, un poco de la nobleza de la vid, tanto la uva, la que produce uva de mesa o la que produce, como en este caso, uvas para elaborar luego vinos.
Exacto.
Marcelo, ¿cuántas hectáreas en este momento? Me decía, bueno, arrancan de un espacio muy pequeño, como usted decía, casi como un jardín vitivinícola. Actualmente, ¿cuántas son las hectáreas dedicadas a cultivo de viña ahí en la región?
Actualmente la universidad es la que tiene la principal superficie. Tenemos 2 hectáreas estas que te comentaba que habíamos implementado, sí. Más lo que tenemos del jardín de variedades, que como te decía eran 2.000 metros cuadrados. Y estamos plantando otra hectárea más que está en proceso y estamos preparando para poder plantar una cuarta hectárea, pero ya con uva tinta. Y estamos tratando de buscar recursos para poder transferir todo este conjunto de factores, plantas, experiencia, el paquete tecnológico, ¿cierto? Para poder transferirlo a agricultores. Que se puedan agregar a este agricultor, don Atilio Catavara, don Luis Astorga, Cristian Kitt, que puedan incorporar Tamarugal especialmente.
Bien.
Pero en este momento lo tangible es que tenemos 2,2 hectáreas en la estación experimental Canchones. Don Atilio tiene media hectárea y el resto de los agricultores están en una etapa más retrasada, por decirlo así, respecto a la introducción.
O sea que fuera, digamos, del ámbito de la facultad, de la universidad, tenemos solamente esta media hectárea por ahora en ámbito privado de don Atilio, ¿verdad?
Exacto, exacto.
Bien, el resto en proceso de ir entrando poco a poco en la producción, de generar viñedos, digamos.
Justo, porque de una u otra forma tenemos que entregarles las plantas, pero también tenemos que enseñar cómo cuidar esas plantas.
Sí.
Nuestra agricultura está principalmente pensada en hortalizas, en hortaliceros.
Ajá.
Por lo tanto, les cambia el concepto cuando estamos hablando de un cultivo perenne.
Claro, exactamente. Y dentro justamente de esta educación, si se quiere, que están llevando adelante, Marcelo, con las personas de la región para fortalecer un poco la economía, además de la lógica aridez del desierto, ¿a qué otros desafíos se enfrentan, tanto ustedes como facultad, universidad y los productores?
Bueno, el desafío de la agricultura en el desierto es un importante elemento, ¿cierto? Hay que aprender a regar, a utilizar la tecnología. Nosotros partimos pensando en riego por goteo.
Sí.
Y el riego por goteo requiere un cambio importante en la cultura normal de trabajo de un agricultor. El riego por goteo, especialmente en nuestras condiciones, significa riegos diarios o 2 veces al día en determinado momento. Aprovechar las ventajas que representa el fertirriego. Y por lo tanto toda una serie de problemáticas que uno va enfrentando al entrar en este tipo de producción. En estos momentos nuestro problema principal para poder transferir y poder incorporar más agricultores es la producción de plantas. Hemos ido trabajando, hemos ido investigando, por eso te mencionaba que es un proceso de investigación aplicada. Y vamos incorporando distintos elementos. Por ejemplo, nosotros partimos con una densidad de planta de 2.000 plantas por hectárea.
2.000 por hectárea.
2.000 por hectárea. En una orientación tradicional que sería de norte a sur.
Bien, claro.
Pero ahora estamos cambiando, estamos aumentando la densidad. En estos momentos estamos plantando o estamos recomendando 3.300 plantas por hectárea. y una orientación este-oeste. La orientación norte-sur en Chile es tradicional porque de esa forma se aprovecha el sol.
Igual que en Argentina, sí.
Exacto. Pero el problema está que en zonas en donde tenemos exceso de radiación, eso es un problema.
Exactamente, demasiado.
Exacto, es demasiada radiación. Entonces, esperamos que con la nueva orientación las plantas puedan sufrir un poco menos, especialmente los racimos, los frutos, puedan sufrir un poco menos del golpe de sol que representa esta cantidad de radiación que le está llegando.
Qué interesante este cambio también, Marcelo, que han descubierto, o sea, que han aplicado, de decir, bueno, cambiamos esa tradición, ¿no? Justamente, ¿no? Exacto. Es decir, tradicionalmente así se hacía, de norte a sur, punto. Y bueno, cómo a través de la investigación logran este descubrimiento, es decir, no, vamos a hacerlo totalmente al revés, ¿no? Es increíble. Marcelo, ustedes entonces, además, también en la facultad tienen la producción de plantines para poder entregar a los productores que quieran sumarse, ¿verdad?
Claro. Claro, como nosotros tenemos poco material vegetal de donde obtener material, desarrollamos un proceso de obtención de plántula en base a un sistema hidropónico que se denomina planta uninodal, es decir, tomamos una yema de la planta, la sometemos a un sistema hidropónico en condiciones controladas de temperatura, de luminosidad en laboratorio, y una vez que han desarrollado las raicillas del sistema radicular y emitido las primeras hojas, son trasladadas a un contenedor en base a una mezcla de turba y perlita en bolsas y se aclimatan a esa condición. Esto ocurre todo en Iquique, donde hay condiciones más moderadas. Y una vez que se ha establecido la plántula en estos contenedores, son trasladadas a la estación experimental Canchón, en donde sufren una nueva aclimatación de un par de semanas, y de ahí están listas para ser plantadas.
Claro, qué bueno el desarrollo que hacen justamente para poder lograr las plantas, Marcelo, interesantísimo. Ahora, yendo un poco más a lo global, Marcelo, todo este desarrollo vitivinícola, además de rescatar, como bien decía usted al comienzo, ¿no?, la agricultura del desierto y presentar al mundo la única cepa vinífera 100% chilena, también tiene el potencial de demostrar a través de los productores, ¿no?, que se van sumando, la región, y valorizar paisajes y gastronomía.
Exacto.
Cuénteme, por favor, ¿cuáles son los puntos destacados que se pueden integrar para desarrollar esta ruta del enoturismo, que es bastante nueva, ¿verdad? La ruta del desierto es el nombre, ¿verdad?
Exacto. Correcto. O sea, es otro descubrimiento. Si bien nosotros, como te comentaba, nosotros somos agrónomos y por lo tanto teníamos una aproximación a la enología bastante rudimentaria. Al turismo, ahí sí que estamos completamente desfasados.
Lejos, totalmente lejos. Lejos,
totalmente. O sea, nosotros nos interesaba producir vino y por lo tanto cuidábamos la planta, veíamos el riego y de repente empezamos a tener visitas.
Claro, qué interesante.
Y las visitas de distintos lados empezaron a mostrar algo que nosotros no conocíamos, que era que podía ser interesante. Ajá. Y comenzamos a tener aproximaciones con lo que son operadores turísticos de la región. Que nos comenzaron a decir, oye, esto parece ser interesante y podría ser algo atractivo de poder presentar. Y comenzamos a desarrollar esa línea en coordinación con estos operadores turísticos, en coordinación con lo que es nuestro servicio, el Cernatur, el Servicio Nacional de Turismo de Chile. Y comenzamos a tener unas aproximaciones para poder desarrollar esta ruta de enoturismo del vino del desierto, pensando principalmente en la estación experimental Canchones, pero también orientado a que otros agricultores se puedan incorporar y puedan desarrollar un modelo de negocio en el cual el agricultor produce la fruta, es procesada en la estación experimental Canchones. Es difícil que un agricultor pueda tener el equipamiento necesario para producir vino. Y la estación experimental Canchones le devuelve al agricultor su fruta ya embotellada, el agricultor le coloca su etiqueta y la idea es que lo venda en predio. Nuestra intención es poder generar viñedos tipo boutique, aprovechando esto que es una desventaja desde un punto de vista, que nuestros agricultores son pequeños, transformar esa desventaja en una oportunidad.
En una oportunidad, en una fortaleza.
Y en una fortaleza, porque en definitiva el pequeño agricultor puede presentar un pequeño viñedo y por lo tanto transformarlo en un viñedo boutique. Y generar vinos boutique, que nosotros esperamos que sean diferentes. El país de Donatilio es muy diferente al país que nosotros generamos.
Entonces, claro, indudablemente.
Tiene una diferencial importante que de una u otra forma queremos aprovechar. Ese desarrollo nos permitió ganar un segundo proyecto FIC de Enoturismo del Vino del Desierto, que es el que estamos desarrollando en este momento, en coordinación con, como te decía, con Serenatur y con lo que es actualmente la mesa de tour operadores de Iquique, para poder explotar esta ruta del vino del desierto, pensando principalmente en atender a los visitantes, a los turistas que llegan a Iquique. Iquique es una ciudad en donde el turismo es un elemento muy importante.
Sí, sin dudas, sin duda.
Pero sin embargo, el 85-90% de los turistas que llegan a Iquique se quedan en Iquique. Van a conocer la Sofri, la playa, etcétera. Y pocos se partían a conocer nuestro desierto. Entonces, les estamos entregando un aporte a lo que sería el turismo regional mediante esta incorporación. Y como tú señalabas también, la gastronomía también en nuestra región abrió los ojos y nos dijo, oiga, esto a mí también me interesa.
Estaban unidos.
Claro, y fue otra sorpresa para nosotros, que nosotros estábamos enfocados en producir vino, de repente nos vimos enfocados a mostrar lo que estábamos haciendo y de repente aparecía la gastronomía, que nos dice, oigan, me interesaría contar con sus vinos en nuestro restaurante, porque completamos lo que es nuestra oferta de gastronomía con productos regionales y ustedes que están produciendo el vino del desierto.
Claro, un matrimonio perfecto, justamente. Exacto. Vino sin comida, comida sin vino, no existe. Así que me parece realmente fantástico. Sí. Y tracciona muchísimo. O sea, tanto la comida con el vino en conjunto, como el enoturismo, como bien decía yo antes, ¿no? O sea, es un elemento de tracción muy importante para fortalecer las economías regionales. Así que es interesantísimo el proyecto, Marcelo. ¿Y cuál es la gastronomía típica de la zona? Usted decía recién que básicamente hay producción en la zona de hortalizas, si no me equivoco. ¿Qué es lo típico en la gastronomía de ustedes ahí en esa zona?
Bueno, en Iquique es puerto.
Entonces,
todo lo que es pescado, marisco, tiene un componente importante dentro de nuestra gastronomía.
Sí.
Pero también tiene un aporte de la gastronomía altiplánica, por decirlo así, con lo que son cultivos como quinoa, algunos productos como choclo, ajo, cebolla, zanahoria de algunos valles. Hay algo de introducción también de algunos otros tipos de productos como frutos, como tumbo. Entonces hay una producción de que se genera de agricultura del desierto que tiene características interesantes. Los frutales de pica y matilla, mango, guayaba, maracuyá, etcétera. O sea, hay una oferta interesante.
Qué bueno, realmente sí. Yo, mientras usted lo va relatando, lo voy imaginando. Esta oferta de un paquete integral de enoturismo, de viendo los viñedos en el desierto, probando esos vinos de desierto y, bueno, disfrutando de una gastronomía, además de ese paisaje árido que seguramente siempre tiene puntos interesantes para conocer, para visitar, para terminar de atraer un paquete, un combo muy, pero muy interesante.
Exacto.
El que están desarrollando.
Y fíjate que además de la gastronomía, aunque está asociada, que no hemos incorporado también una serie de emprendedores, especialmente con una institución que es apoyada por el Serenatur, que se denomina Mercadito Rústico, con una serie de emprendedores, tanto hombres como mujeres, que generan productos a partir de algunos elementos del vino. Por ejemplo, pasas. Claro. Pasas bañadas en chocolate o pasas en algunos destilados o chocolates con vino o algunos productos artesanales, etcétera. O sea, también fue una sorpresa para nosotros encontrar una serie de emprendedores que estaban interesados por aprovechar algunos elementos, aprovechar el vino o incluso algunos elementos que nosotros estábamos considerando como desechos de la producción que pueden ser utilizados y pueden generar productos nuevos para mostrar y para tener dentro de nuestra gastronomía. Nuestra ruta del vino del desierto está en base, por supuesto, a los vinos generados por la ruta, en la ruta, el vino del desierto, pero el maridaje que se utiliza está pensado principalmente con estos productos que se generan en nuestra región, producto principalmente de estos emprendedores.
Claro, claro. Es como yo le decía recién, el vino tracciona realmente. Yo lo he vivido en Mendoza siendo parte desde los comienzos del enoturismo, cuando apenas habían 2-3 bodegas abiertas por allá por los comienzos de la década del 90. Es impresionante ver cuando uno analiza a través de 30 años el desarrollo que ha tenido el enoturismo, cómo ha traccionado el vino, el interés que tiene el vino es impresionante y cómo se desarrollan muchísimas otras cosas, además de la gastronomía, como usted decía, bueno, la recuperación, las artesanías, bueno, el arte en sus diferentes expresiones, así que sin duda yo estoy seguro que con los años va a ser una zona muy interesante, ya lo es, pero va a seguir creciendo seguramente.
Claro.
Marcelo, volviendo al tema central que es el vino, de estas uvas Tamarugal. Usted mencionaba antes, al comienzo de nuestra charla, que en el famoso y prestigioso concurso Catador Wine Award, en 2018, obtuvieron medalla de oro. Lamentablemente no tengo una copa del Tamarugal acá al lado mío, con lo cual le pido que, si usted nos puede describir las notas de cata, o sea, las características principales que uno encuentra en ese vino.
A ver, en el caso de Tamarugal, el Tamarugal, que esta es nuestra segunda medalla de oro, ¿ya?
Sí.
La primera medalla de oro la obtuvimos en el 2018, también en el mismo concurso.
Sí.
La que se presentó ahora, que es una en base a Tamarugal, en base a un vino tipo seco, tiene un suave, a ver cómo decirlo, principalmente aparecen frutos cítricos, ya como cáscara de limón y pomelo.
Sí.
Además de algo de presencia de piña en nariz, ¿ya? Algo de hierbabuena, hierba luisa, algo de espárrago cocido, flores blancas. Es un vino blanco que es muy intenso en nariz.
Y aromáticamente.
Aromáticamente. Y en boca tiene, fíjate que aparecen notas minerales importantes. Se siente la sal sin ser un sabor que sea molesto, sino que es bastante equilibrado, con una acidez bastante adecuada y en boca y se genera una persistencia bastante interesante. Uno lo toma, lo traga y se mantiene durante bastante tiempo. O sea, tiene algunas características que sean bastante atractivas desde el punto de vista de su producción.
En lo aromático me hizo acordar, cuando fue justamente nombrando los descriptores, me hizo acordar, como decía, a algunos descriptores que coincidirían con el torrontés justamente. Así que los cítricos, algunas flores blancas, por ejemplo, tal vez obviamente hayan variaciones después en los gustos, pero aromáticamente me remitió a esas características de nuestro torrontés. Está presente ahí justamente. Finalmente, Marcelo, ya para dejarlo libre y bueno, agradeciéndole el tiempo que nos ha dedicado para este encuentro, ¿cuáles son los desafíos y proyecciones que tienen desde la facultad para estos próximos años? Por ejemplo, entre otras cosas, ¿tienen pensado cultivar otras variedades, como usted decía, investigar sobre otras variedades, darle crecimiento a otras variedades o siempre van a estar centrados en Tamarugal?
Inicialmente queremos trabajar y potenciar Tamarugal y utilizar principalmente lo que hemos descubierto acá. Y eso tiene una razón técnica importante. Son plantas a las cuales estamos la seguridad de que están adaptadas a nuestras condiciones.
Sin duda, claro.
Traer plantas de otro lado o incluso cepaje francés, no lo tenemos considerado como ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, porque requeriría un proceso de investigación bastante largo para poder...
Largo y costoso también.
Claro, y queremos potenciar justamente lo que hemos encontrado para mantener esta diferencia. De forma tal de que estamos en varios ámbitos. Como esto ha sido bastante atractivo, una senadora de la región, la señora Lusensberger, se lanzó a la piscina, le gustó lo que estábamos haciendo y se lanzó a la piscina y comenzó a trabajar en una denominación de origen. Entonces la idea es que justamente podamos obtener una denominación de origen en base a estos cepajes, a Tamburval, a Gros Coleman, a País, a Torrontés Riojano, de forma tal de que el concepto de vino del desierto se pueda establecer como algo identitario, algo bien reconocido de la región de Tarapacá.
O sea que entonces el desafío es y la proyección es justamente continuar firme en el desarrollo de Tamaragal y de la relación con los productores de la zona fundamentalmente, ¿no?
Exacto, exacto. Uno de los desafíos importantes es poder comenzar a vender. El proyecto es un proyecto que podría permitir generar los recursos para poder mantener su funcionamiento. Hay una serie de costos asociados, ¿cierto?, a todo lo que significa esta producción que tenemos. La universidad nos ha apoyado durante todo este tiempo, pero tenemos que devolver la mano, ¿cierto? Tenemos que demostrar de que se pueden generar los recursos para poder autofinanciarnos. Hay un desafío importantísimo de poder transferir este conjunto de elementos, plantas, el paquete tecnológico, la experiencia, el conjunto de errores que hemos cometido en el desarrollo. Claro, hemos cometido muchos errores, pero hemos aprendido de esos errores. Entonces, de esa forma queremos transferir ese conocimiento a los agricultores de forma de entregarle al agricultor una alternativa de producción que pueda ser complementaria a lo que normalmente realiza y que les permita tener una muestra de lo que se puede hacer en agricultura e integrarse a esta ruta del vino al desierto. Nuestra intención como universidad no es ser el único punto dentro de este sistema de enoturismo, sino permitir de que otros sectores, por ejemplo, nosotros tenemos un sector que se llama Pintados, que se caracteriza por tener un conjunto importantísimo de petroglifos y geoglifos.
Interesante.
Y en donde existe cerca una colonia que se llama la colonia Pintados, en donde se realiza agricultura. Entonces, poder tener vinos en ese mismo sector para nosotros reviste mucho interés. Poder llegar y recuperar la producción en Pica y Matilla, en Bajo Soga, en Quebrada de Tiliviche, etcétera. Es decir, la idea es poder transferir todo este conjunto de conocimientos para que sea aprovechado por los agricultores.
Es achicar justamente esa famosa curva de aprendizaje, también achicar, si se quiere, en el caso de los productores particulares, achicar la curva de riesgo, ¿no? Porque, con el apoyo y el conocimiento, como usted bien decía, de estos años de aprendizaje, de errores que se transforman justamente también en aprendizaje, y de fortalecer todo lo que es la región con diferentes actores que van a ir apareciendo sin duda. Así que muy, pero muy interesante. Marcelo, para finalizar, para compartir información, para seguir de cerca el proyecto, ¿hay alguna página web en las redes sociales de la facultad, de la universidad, que usted nos pueda compartir para poder justamente colaborar desde el espacio de Nación Vino en difundir más el proyecto?
Estamos desarrollando una página web y yo creo que va a estar operativa en enero o febrero del próximo año. Pero nuestras redes sociales están en forma importante en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todos ellos como Vino del Desierto nos encuentran y ahí van conociendo las distintas actividades que estamos desarrollando.
Buenísimo, buenísimo. Obviamente, además de que las compartimos por este medio del podcast, también después se agregan en las redes sociales de Nación Vino y después justamente en la publicación que hacemos del episodio, que va siempre acompañada de un escrito y enlaces a, uh-huh. a las fuentes de información. Así que buenísimo, y bueno, estaremos atentos a cuando esté esa página, porque es muy interesante. Realmente, Marcelo, ha sido interesantísimo para mí conocer todo este... ya no es un proyecto, porque es una realidad, uh-huh. es una realidad de 15 años, ¿no?
Exacto.
En un clima tan extremo, casi que mientras lo iba relatando, yo lo iba viendo dibujado en mi mente, la zona en la cual ustedes han llevado adelante este proyecto, así que es súper, súper, súper interesante. Le agradezco nuevamente el tiempo y la predisposición para compartir con nosotros del otro lado de la cordillera toda esta propuesta que están generando. Y bueno, ojalá que en algún momento podamos encontrarnos personalmente, conocer la región, poder probar esos vinos.
Exactamente, así que están invitados a conocer el vino del desierto.
El vino del desierto, realmente, va a ser muy, muy interesante. Seguramente cuando yo podamos volver a esta nueva normalidad, como dicen, de poder movernos con cierta soltura nuevamente, será muy interesante ir a conocer esos viñedos y probar esos vinos. Así que bueno. Marcelo, nuevamente, muchísimas gracias por el tiempo, por la predisposición y obviamente, bueno, atentos a todo lo que ustedes puedan compartir con nosotros para poder, desde nuestro lugar, colaborar con ustedes en difundir sobre este proyecto de Vino del Desierto.
Muchísimas gracias por la invitación y, por supuesto, invitarlo a participar, a conocer y poder desarrollar este producto que sería el vino del desierto y su ruta enoturística.
Marcelo, muchas gracias. Un cordial abrazo y salud.
Salud.
Mi nombre es Edgardo Suárez y desde este territorio virtual que es Nación Vino vamos a seguir descorchando historias. Visítanos en nacionvino.live, sumate a las charlas en las redes sociales donde nos encontrás como Nación Vino en Facebook, Instagram y Twitter, y también podrás suscribirte para recibir notificaciones en tu plataforma preferida. Estamos en Spotify, Apple y Google Podcast. En nuestras charlas virtuales disfrutamos los vinos de Bodega Corral de Palos en San Luis y brindamos para el cierre con espumosos de Alapar de Mendoza. Conoce más en corraldepalos.com y alaparespumosos.com. Hasta nuestro próximo encuentro y salud.